Entonces, con el debate, después de esta presentación, de esa primera peluqueada de la reforma tributaria en el Congreso, pues queremos saber cuáles son las apuestas de los partidos políticos, quienes también se deben a sus electores, a quienes depositaron su voto y para que lo representara en el Congreso. Y justamente aquí se viene también un papel importante, porque esto ha generado diferencias con esa forma de abordar este polémico proyecto de reforma tributaria, y sobre todo teniendo el contexto que el presidente Iván Duque dijo hoy en la W que él insiste con este proyecto de ley, no lo va a retirar. Por eso queremos invitarlos a este debate para que ustedes se conecten ya a W Radio Colombia y empecemos saludando al senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda. Gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y quiero preguntarle, primero que todo, porque esto no puede pasar desapercibido, esa cifra tan escalofriante sobre la pobreza extrema en Colombia. Ser pobre es nuestro tema del día también, senador Iván Marulanda.
Gracias, gracias Juan Pablo, gracias a ustedes, sus colegas, un saludo también a mis colegas del Senado y a, por supuesto, a la audiencia, gracias por la invitación. Es muy conmovedora la cifra y muy comprometedora. Nosotros los que tenemos responsabilidades públicas, pues tenemos que, a partir de esa realidad tan terrible, buscarle salidas y soluciones, porque eso quiere decir que la gente está sufriendo en una forma escandalosa y inhumana. Y nosotros, el papel de nosotros no es explotar esa situación tan dramática, ni hacer aspaviento, ni hacer politiquería, sino buscar soluciones. Y en esas estamos nosotros, en el camino de buscar soluciones, una renta básica para los pobres, para que tengan con qué alimentarse, unas subsidios a las microempresas, pequeñas, medianas empresas, para que no se sigan quebrando. Centenares de miles de micronegocios y microempresas se han arruinado y han desaparecido en este tiempo, y para que haya unos recursos para la crisis sanitaria. Está colapsado el sistema sanitario, tenemos una mortalidad impresionante, conmovedora, y tenemos pues que un contagio exponencial que hay que atender con recursos. Y finalmente hay que buscar para la juventud también unos recursos, porque nosotros no podemos dejar aislada a la juventud del conocimiento y del estudio. Todo eso obliga a que haya una reforma tributaria, pero no la del gobierno. La del gobierno ya está hundida porque no correspondió a una realidad fáctica, practicable en el país. Entonces hay que llenar ese vacío tributario con nuevas ideas. Nosotros propusimos una ponencia alternativa. Esperamos que en el Congreso, que se llama el Parlamento, es a ir a conversar allá entre todos, logremos encontrar una respuesta tributaria que le dé recursos al Estado, porque no los tiene, sí, para atender esos programas sociales de emergencia. En esas estamos. Esa es nuestra actitud, responsable frente al país y realista frente a estas cifras tan brutales de pobreza monetaria, de desempleo, de caída en la economía.
Senador Iván Marulanda, y ya vamos, permítame, lo interrumpo, porque ya vamos a ahondar en esos detalles de la apuesta de la Alianza Verde entonces para enfrentar o discutir este proyecto de ley, pero quiero saludar antes al senador Richard Aguilar, uno de los coordinadores de esta reforma y que hace parte también de la colectividad de Cambio Radical. 42,5% pobreza en Colombia en 2020. ¿Qué opina usted?
Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Andrea. Saludo a mis compañeros, a Iván, a Ciro, a Luis Fernando, a todos los oyentes. Pues voto con una suma preocupación. Estas son cifras momentáneas porque la pandemia no ha terminado. Estamos a puertas de nuevas cuarentenas. El proceso de vacunación no avanza como quisiéramos nosotros. Y eso significa que la clase media, los más vulnerables, van a seguir padeciendo. Lo vimos ayer en la marcha. Muchos creían que esa marcha tenía un sello, que era Gustavo Petro, pero yo vi mucha gente que no es adepto a Gustavo Petro y que están reclamando porque tienen hambre, porque no tienen empleo. Si vemos las cifras, y eso que Dane no las ha revelado, 2.8 millones de hogares tienen dos comidas al día, y lo que estamos viendo con estas cifras es que la lucha contra la pobreza de hace 20 años se han perdido por causa de la pandemia. Es hora de concertar, de mirar muy bien cómo sajamos todas las diferencias, que aquí la prioridad no sea lo político, nuestra manera de pensar, sino la misma necesidad que tienen los colombianos. Hay que hacer un alto en el camino. Yo quedé supremamente preocupado con lo que vi ayer en las marchas, lo pacífico, también el vandalismo, pero lo que está de fondo es la misma necesidad que están padeciendo los colombianos.
Pues nos vamos ahora al Partido Liberal. El senador Luis Fernando Velasco, que además desde el partido tienen serios reparos a la reforma tributaria, pero quiero preguntarle por esa cifra que no se puede quedar en eso. Senador Velasco, de la pobreza en Colombia, 21 millones de habitantes son pobres en nuestro país. Bienvenido.
Y gracias por la invitación, Andrea, a toda la mesa de trabajo de la Obrego, a mis compañeros de panel. Ser pobre es vivir en un país donde el sector formal no genera empleos, en donde a los informales los persigue la policía y los dirigentes políticos le dicen a todos, trabajen vagos. Mire, la pandemia no generó pobreza. La pandemia desnudó pobreza, que es distinto. Nosotros tenemos de hace tiempo, de hace décadas, no solo este gobierno, los pasados también, un modelo económico inequitativo. Aquí unos pocos se enriquecen especulando con dinero, especulando con tierra, especulando con poder. ¿Cómo se especula con poder? Consiguiendo licencias, consiguiendo contratos, apropiándose de las cosas del Estado. Y los demás sectores que trabajan, sector industrial, el grande, el mediano, el pequeño, el micro, agrario, los campesinos, el mediano empresario de la agricultura, pecuario, etcétera, sector turismo, sector servicios, cada día se ve más golpeado. Hasta que no cambiemos el modelo, no vamos a enfrentar seriamente la pobreza. Esa cifra es dramática y es una cifra que nos dice que la prioridad no es la reforma tributaria. La cifra nos dice que la prioridad es la reactivación económica del país. Por eso me preocupa ver que la W esté anunciando que ya hay unos ponentes haciendo acuerdos. Yo esperaría que el ponente del Partido Liberal no esté en eso, y lo voy a decir por qué, porque claramente la decisión nuestra es hundir la reforma. Hundida la reforma, el señor presidente, o si no el Congreso, convoque a un acuerdo nacional para, primero, presentar un programa de reactivación económica y enfrentar pobreza. Segundo, mejorar las condiciones de atención de la pandemia, porque son desastrosas. Y tercero, si el gobierno cree que tenemos que revisar financiamiento del Estado, esa sería la tercera prioridad. Pero la prioridad 1A es reactivación económica y atención de la pandemia.
Vámonos ahora al Partido Centro Democrático. Senador Ciro Ramírez, usted hace parte de este partido de gobierno y esta cifra pues señala claramente 2020, año que le corresponde a este gobierno, al presidente Iván Duque. ¿Qué responde frente a esta cifra tan triste y dramática en Colombia? Bienvenido.
Hola, Andrea, saluda a los compañeros y a los oyentes. Es una cifra que estábamos esperando hace días y creo que muestra la realidad y el impacto de esta crisis económica como ya lo hemos visto en el 2020. Vimos el decrecimiento económico más grave de nuestra historia. Ahora vemos uno de los grandes problemas como consecuencias de esto. Se utilizaron todas las herramientas disponibles, como la política o programa social más grande que se haya creado en Colombia, como es el ingreso solidario, los mercados, el subsidio de la nómina, entre muchas otras herramientas que tenía el gobierno para poder mitigar este impacto. Obviamente vemos que esto no es solo en Colombia, vemos cifras similares en los países de Latinoamérica y del resto del planeta. Incluso en los países más ricos o más desarrollados están viendo estas mismas cifras. Pero Andrea, yo quiero dejar una reflexión. Este no es solamente el problema y el debate en que debemos concentrarnos en las comisiones económicas, cómo combatir y erradicar estas brechas de desigualdad y estas cifras de pobreza, sino el problema al que puede también esto aumentar si no hacemos nada. Y a esto hago el llamado porque precisamente estamos hoy ante un debate que debemos tener la altura de ponernos de acuerdo. Celebro como lo han hablado varios de mis compañeros, que todos queremos hacer muchas cosas, mantener el ingreso solidario, poder crear otros programas, aumentarlos, articularlos, complementarlos, mantener o duplicar la devolución del IVA, podemos hacer muchas más cosas, pero todo esto requiere de una fuente de financiación, que es el que debemos encontrar. Nosotros hemos venido hablando de mantener la sobretasa a los bancos y extenderla a todas las instituciones del sector financiero, un poco aumentar con una sobretasa la renta a las personas que ganen más de 10 millones de pesos, crear el impuesto solidario y acabar ese debate eterno del salario de los congresistas y ponerle un impuesto al salario de los congresistas y a los altos salarios del Estado. Podemos mantener el impuesto al patrimonio por encima de 5 mil millones de pesos, y esto demostraría que los que más tienen en Colombia ponen para los que menos tienen. Esto sería el mensaje de esta gran reforma de la que estamos hablando en el Congreso de la República, y ese es el mensaje que yo quiero dejar hoy acá. Por eso hoy hago un llamado a que nosotros primero demos este mensaje, que la tasa efectiva de tributación del decil más alto de los colombianos pueda aumentarse con respecto a los países del mundo. Y segundo, que los que más tienen más pongan en medio de esta crisis económica, y que, como ya lo estamos viendo, está arrojando cifras demoledoras en millones de colombianos que han caído en condición de pobreza y que otros pueden llegar a caer en esta misma condición. Entonces, hay que hacer algo, hay que buscar las fuentes de financiación. Podemos ponernos de acuerdo entre los diferentes partidos en unos mínimos que yo sé que ya lo hemos expuesto, ya lo hemos discutido, y podemos empezar a revisarlo. Y ese es el llamado. Colombia no espera. Necesitamos acciones contundentes y de manera urgente.
Le ayudo, Andrea, con algunos comentarios de nuestro numeral y continúa usted con su debate. Escriba @FabianRG, numeral: ser pobre es la realidad de la gran mayoría de personas que ayer protestó. Numeral: ser pobre es el origen de tantos problemas en nuestro país. Escribe @JSánchezCristo. Julio nos acompaña con su trino. Numeral: ser pobre es el escenario que debemos mejorar. Esa es la verdadera reforma, ayudar a los más necesitados. Y escribe @HenryB1720, numeral: ser pobre es una mentalidad donde priman los derechos sobre los deberes. No tengas hijos que no puedes mantener y verás que tu pobreza será riqueza. Tener hijos que no se pueden mantener trae muy mala suerte. Adelante, Andrea.
Pues entonces, ahora sí, nos metemos de fondo a esta reforma tributaria en el Congreso de la República. Me llama la atención que el senador Luis Fernando Velasco es claro, insiste en lo que ha dicho incluso el jefe de esa colectividad política, César Gaviria, y es que ellos no van a hacerle modificaciones, sino que ellos insisten en que se debe retirar. Sin embargo, Paola ya nos mostraba algunos acuerdos con algunos de los ponentes. Senador Iván Marulanda, desde la Alianza Verde, incluso desde su partido, hay un sector que dice no, retirémosla, y totalmente no estamos de acuerdo, pero ustedes, ¿en qué están en este momento enfocados? ¿Cuál es la propuesta del Verde frente a la reforma tributaria?
Sí, ya lo explicaba. Se necesita una reforma tributaria. Eso es inevitable. El Estado no tiene recursos para atender unos programas sociales que son inaplazables. El más importante: hay hambre en la población colombiana. 6,5 millones de hogares están padeciendo hambre. Eso es una exigencia para nosotros inminente. Nosotros no podemos evadir esto. Se necesita una reforma tributaria. La que presentó el gobierno no sirve. No sirve. Entonces, hay que llenar esa reforma de vacía ya de contenidos, hay que llenarla de nuevos contenidos. ¿Por qué? Pues porque si se hunde esta reforma, si se archiva esta reforma, como lo piden muchos, si el Congreso se queda sin agenda tributaria. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que tiene la iniciativa constitucional para presentar proyectos de reforma tributaria. Si esto se archiva, pues el Congreso se queda sin agenda tributaria y no podemos darle respuesta a la necesidad del país, del pueblo colombiano, de unos recursos para unos programas sociales de emergencia. Nosotros estamos hablando de llenar esa reforma tributaria, ya hundido lo que propuso el gobierno, que eso está hundido, todo. Entonces, ¿llenarla con qué? Con unos impuestos a las más altas rentas y a los más altos patrimonios. Nosotros hemos propuesto una reforma que afecte solamente al 1% de los contribuyentes. Y lo hemos demostrado en el documento que entregamos a la opinión pública y a los partidos del Congreso, que en esa propuesta nuestra se arbitran, se recaudan 30 billones de pesos. Con esos 30 billones de pesos es posible hacer la renta básica para darle ingresos inmediatos a 6.5 millones de hogares para que puedan tener una vida digna y no sigan pasando hambre. Para que haya unos recursos para robustecer el programa de apoyo al empleo formal para las micronegocios, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Para que haya unos recursos para el sistema sanitario que está colapsado y la gente se nos está muriendo y la gente se está contagiando de una forma realmente brutal. Y para que haya unos recursos para la juventud. Ahí está los 30 billones de pesos de altas rentas, de altos patrimonios, que son los que tienen que tributar. Nada tocar las clases medias ni tocar las clases populares. Eso es lo que tiene que discutir el Congreso. Ahora, quiero decir una cosa. Sin reactivación social no hay reactivación económica. ¿Por qué? Pues porque si la gente no tiene con qué comprar, no hay mercado. Y si no hay mercado, pues ¿para quién se produce? Aquí se necesita una reactivación social primero, para que haya reactivación económica. Y esa reactivación social son los programas de renta básica y los programas de apoyo al empleo formal y los programas sanitarios y los programas sociales en general. Eso es lo que se trata. Menos de 6.5 millones de hogares no es posible aceptar porque son los que están necesitando el apoyo del Estado. Sí. Menos de 30 billones de pesos tampoco, porque con 10 millones, con 12 billones, con 18 billones, no se atiende la emergencia sanitaria y la emergencia social. Y los recursos deben venir de los mayores capitales, los mayores patrimonios y los mayores rentas.
Entendido, senador. Por eso quiero preguntarle también al senador Richard Aguilar, que además es de las comisiones económicas y siempre está muy pendiente de todos estos debates en materia de presupuesto y de impuestos y demás. Pues si esta propuesta que estábamos viendo ahora en el tablero, estos cambios o esta peluqueada que ya se le está haciendo a la tributaria, específicamente frente al tema del IVA, que parece que ya no se va a mover porque se está revisando el pasar de los productos exentos, el tema de pasar los productos exentos a excluidos, también ya se habla de no ponerle IVA a servicios funerarios, de no cobrar la sobretasa a la gasolina, de no cobrar a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, ahí se bajaría un montón el recaudo. De todas formas, esta propuesta sí le sirve a las personas que están en las comisiones. De pronto sí, ustedes en el Congreso podrían ver más viable una ponencia hecha con estos cambios.
Andrea, varias cosas. Primero, estamos perdiendo tiempo. Y el gobierno está soltando nuevamente los globitos, pero a la inversa. Antes de la erradicación nos decía que iba a erradicar, o iba a hacer la propuesta, pero no nos dijo en plenitud qué iban a erradicar. Por eso no hubo una concertación previamente. Y ahora lo que están haciendo es quitar poco a poco. Yo no sé si es como para ganar tiempo, pero yo se los digo, el capítulo del IVA en toda su extensión se tiene que eliminar, porque hoy nos anuncian que eliminan algunos puntos, pero yo les pregunto, falta los productos y servicios agropecuarios que tienen IVA, los graban con IVA. Falta que están grabando con IVA los computadores de menos de 1.800.000 pesos, los celulares de menos de 794.000 pesos, el biocombustible, la gasolina que representa el 40% del costo para el sector de transporte. Entonces hay mucho, y por eso en una sana crítica, Cambio Radical tomó una postura, que es la misma postura del Partido Liberal. Nosotros nos sentamos a concertar, y esto es una decisión institucional, una vez se retire esta reforma. Porque incluso lo que está proponiendo el jefe...
Pero senador Richard, permítame, yo lo interrumpo ahí, porque obviamente ustedes, por ejemplo, usted que está en las comisiones económicas, seguramente hablará con el coordinador ponente de su partido, que está en estos momentos reunido con el gobierno nacional, tratando de llegar a estos consensos de los que tanto habla el gobierno.
El coordinador ponente soy yo, Andrea. Yo soy el coordinador ponente.
Bueno, mejor aún entonces. ¿Con quién? Entonces, si ninguno de los coordinadores ponentes, ninguno de los partidos están avalando estos acuerdos, entonces ¿con quién es que el gobierno está llegando a estos acuerdos para hacer esta peluqueada? ¿Con quién es que están logrando estos consensos?
Nadie del partido Cambio Radical está autorizado en este momento para hablar con el gobierno, porque nosotros tomamos una decisión institucional. Mi pensar particular puede ser muy diferente, pero nosotros tomamos una decisión donde le estamos diciendo al gobierno, por supuesto, construyamos una nueva propuesta bajo un parámetro de que la retiran, entendiendo, como decía Iván Marulanda, la necesidad de algunos recursos que necesita el gobierno nacional. Entonces, si seguimos en este tejemaneje, en este tire y afloje, a sabiendas que ya con el Partido Liberal, con Cambio Radical, incluso con un partido de gobierno, Colombia Justa y Libre, pues han solicitado el retiro, con eso no se tienen las mayorías. Y yo le pido con todo el respeto que le tengo al gobierno, no vayan a jugar al pepeo, a coger un congresista del Partido Liberal, a coger un congresista de Cambio Radical, porque internamente hay procesos vinculantes, uh-huh, y la decisión que tomó el Partido Liberal y Cambio Radical son vinculantes. Llega un congresista a hacer algo diferente y pues están los comités de ética, que esos comités de ética pueden llegar incluso a quitar la voz y el voto y cancelar la posibilidad de tener un futuro aval para las próximas elecciones. Entonces, nosotros estamos en un punto de no retorno, en donde el presidente anunció que no la retire, en donde nosotros le estamos diciendo que la retiren, y ¿por qué no escuchamos a los colombianos tan simple como eso? Los colombianos, ayer no marchó solamente un espectro político de centro izquierda, yo vi a muchas personas adeptas, a incluso al mismo gobierno, que estaban diciendo, por favor, no nos afecten, retírenla, y ahí nos sentamos en una mesa con... Pero si no, vamos a terminar perdiendo más tiempo de lo que hemos perdido en los últimos días.
Senador Luis Fernando Velasco, ayer dentro de las manifestaciones, pero incluso hoy con Mueleco en las mismas, uno terminaba viendo algunas personas, críticos, economistas, que decían, no entiendo tanta gente en las calles cuando la realidad es que esta reforma sí le impacta el bolsillo directamente a quienes más tienen, y pusieron a marchar, a manifestarse, incluso exponerse al virus, a quienes en realidad no iban a ser tocados por la reforma tributaria, porque los sueldos de 10 millones de pesos o más, pues por supuesto no los tienen las clases populares, porque el tema del patrimonio tampoco es de las clases populares, porque eso, ¿hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde uno puede decir que ayer quienes salieron a marchar no son necesariamente los más golpeados por la reforma?
No, pues claro que son los más golpeados por la reforma. Es que el proyecto de reforma no es lo que aquí estamos especulando. El proyecto de reforma es un texto que escribió Carrasquilla, que le ponía impuesto hasta los muertos. Un texto que decía que del 2023 las personas que ganaran 1.670.000 pesos tenían que declarar renta y pagar renta y conseguirse un contador que les hiciera todo ese trámite. Lo que aquí estamos debatiendo es un texto que decía que se iban a recoger 10 millones de pesos cogiendo los productos exentos de IVAs y lo iban a pasar a excluidos y de esa manera iban a encarecer la canasta familiar. Lo que aquí estamos discutiendo, como bien lo dice Richard, es un impuesto que crece el impuesto a la gasolina. En Colombia por cada galón de gasolina pagamos 2.300 pesos de impuesto. Bueno, y vamos a llegar casi a 3.000 pesos. Entonces eso es lo que estamos debatiendo. Me preocupa mucho una cosa, lo quiero decir con el mayor respeto, con el mayor cariño, pero con la mayor firmeza. Si los verdes se quedan sentados ahí diciendo que van a negociar la reforma tributaria, los partidos de gobierno completan el quórum y luego terminan sacando un mostrico arregladito, maquilladito, pero sacan un mostrico. Por favor, Iván, miren lo que puede pasar. Yo me inscribo más en la tesis de Richard. Retiren la reforma. Retirada la reforma, hacemos un acuerdo. Primero, a usted le duele mucho eso, Iván. Usted ha venido hablando a Colombia sobre eso. Primero, ¿cómo vamos a enfrentar la reactivación social y económica? Eso tiene que ver con meterle plata al consumo. Yo creo que no solo a través de tributos. Yo insisto en una emisión de test que el Banco de la República compre para generar unos subsidios directos sin los bancos que pueda llegarle a esos que se quebraron, formales o informales. Segundo, revisemos el manejo de la pandemia. Y tercero, se necesita en algún momento, evidentemente, unos recursos para el Estado, hagamos el acuerdo. Pero si en este momento nos quedamos negociando con el gobierno, nos van a hacer conejo.
Pues mire, a mí me llama la atención también entonces lo que estamos viendo aquí, Paola, porque es esa información que usted nos contaba en el tablero serían los acuerdos de algunos ponentes, pero aquí está ratificando el Partido Cambio Radical que ellos le apuestan a que no discuta ninguna reforma, que la retiren, ellos insisten, también el Partido Liberal. Entonces ahí estaría solamente el Partido Centro Democrático, tal vez el Conservador.
Es que eso es lo que yo no entiendo, Andrea, porque si aquí los congresistas nos están diciendo que ellos no, entonces ¿con quién es que el gobierno está haciendo estos acuerdos? ¿Con quién es que está cortando todos esos puntos? ¿A quién es el que le está diciendo esto le sirve o esto no? Si ya todos están tan firmes en que la única salida es retirar la reforma.
O eso por lo menos es el planteamiento o lo que estaría dispuesto a bajar el gobierno para tratar de salvar esa reforma. Pues preguntémosle al senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático, ¿con quiénes están acordando esta situación? Porque aquí ya vemos que ni el Liberal ni Cambio Radical se le mide.
Andrea, yo creo que esa pregunta la debe responder el gobierno. Yo lo que le puedo hablar es por lo que hemos hablado en mi partido Centro Democrático. ¿Qué va a votar el Centro Democrático en el Congreso de la República y más bien en las económicas, que es donde arranca la discusión de los cuatro debates de esta ley de transformación social? El Centro Democrático votará mantener la sobretasa a los bancos y extenderlo a las demás instituciones del sector financiero. Revisar también una sobretasa a los dividendos. Mantener el impuesto al patrimonio de los 5,000 millones de pesos, por encima de 5,000 millones de pesos. Poner el impuesto solidario a los colombianos que ganen más de 20 millones de pesos mensuales. Eso es ponerle un impuesto al salario de los congresistas, a esos funcionarios, servidores del Estado, que tenemos asegurado un ingreso, poder nosotros también poner en medio de estas dificultades. Poner una sobretasa de renta a personas naturales a los que ganen más de 15 millones de pesos mensuales, más o menos hablando. Suspender el descuento del ICA a los bienes de capital, la compra de bienes de capital. También poder suspender el desmonte gradual de la renta corporativa del 33 al 30, que es la propuesta de la ANDI. Poder sacar adelante este gran paquete social, que es lo que hoy nos atiene con el debate y las cifras que ha arrojado el DANE. Eso, en grandes rasgos, es lo que votará el Centro Democrático. Yo simplemente puedo exponer la posición de mi partido. Somos 19 senadores y 31 representantes a la Cámara, y esa es nuestra competencia. Nosotros no podemos hablar más de allá. Lo que pretenderemos es buscar consensos en estos puntos. En estos puntos, sí, que son los principales, con los demás partidos. A ver,
Ciro, si me lo permiten.
Adelante, senador.
Es algo que hemos ido diciendo. O sea, Ciro, y si me corrige Ciro, ellos no están de acuerdo con tocar el capítulo del IVA. O sea, el IVA no se puede tocar porque donde lo toquen afecta a cualquier...
Por eso, Richard, yo repito y reitero lo que estoy diciendo. Eso es lo que va a votar el Centro Democrático. Eso es lo que han venido diciendo y lo que hemos reiterado en dos comunicados a la opinión pública.
Y concuerda con varias cosas que yo he propuesto a título personal para que no se toque los bolsillos de los más vulnerables ni de la clase media.
Richard, ha dicho eso.
Yo sé, pero miren, sí, el mensaje como miren, ya llamen a los partidos. Si ustedes ven que hay dificultades...
Pero es que yo soy un partido político, yo no sé si es al gobierno.
Pero es partido de gobierno. Es que mire, si no vamos a seguir, les apuesto, estamos en una semana y seguimos en el mismo punto de no retorno. Mira,
senadores...
Uno tiene que llamar a los partidos, a los partidos, llamen a las bancadas, llamen a Cambio Radical, llamen al Partido Liberal si destrabamos esto. Pero si no vamos a seguir acá perdiendo tiempo, haciendo propuestas todos los días, a sabiendas que no tiene la mayoría el gobierno nacional. Esa es mi mayor preocupación, no tiene las mayorías. Sí. Luis Fernando tiró las cuentas en la plenaria del Senado, 60 diciendo no a la reforma y 44 diciéndole sí a la reforma. No tienen por dónde salir, así traten de coger individualmente a congresistas de Cambio del Partido Liberal. Eso no lo va a permitir los partidos.
Una pregunta, hablando de propuestas, una pregunta rápida para todos nuestros invitados, Andrea. Quiero plantearle, arranco con el senador Ciro Ramírez. Senador, subirle el impuesto a las bebidas azucaradas, hacer esta sobretasa, digámoslo así, que haría que el impuesto quede en 24%. ¿Usted le jalaría a eso?
No sé si le jalaría una sobretasa a las bebidas azucaradas. Habría que discutirlo en bancada, don Pablo.
Senador Richard Aguilar, ¿usted cómo lo ve?
Siempre se ha hablado, en la última reforma se habló de 300 pesos, dependiendo del envase, y eso generaría 1.5 millones de pesos. Es otra fuente que hay que estudiar.
¿Y usted qué opina, senador Luis Fernando Velasco?
Interesante, y hablemos no solo de bebidas azucaradas, sino comida chatarra que le genere problemas de salud a la gente. Pero eso no es en esta reforma. Hagamos un acuerdo.
¿Por qué no? O sea, cambien, quitemos el texto, retiren el texto y ahí sí lo hablamos. Antes
eso,
no. Bueno,
hablamos,
listo.
Tenemos que hablar no solo de reformas, sino de otros temas.
Andrea.
Sí, senador Luis Fernando Velasco, justamente quiero preguntarle por esa posición muy estricta que ha dado el Partido Liberal. Ni siquiera con estas modificaciones que plantea Paola estaría dispuesta a conceder el gobierno. ¿Ustedes están esperando directamente una llamada del presidente Duque? ¿Corresponde más a un pulso político o estarían dispuestos a estudiar lo que propone el Verde, que sea una ponencia alternativa totalmente distinta a esta reforma? ¿O qué podría pasar entonces para tener claro el escenario? Ustedes insisten, no, tienen que retirarla.
La decisión.
Y ahí sí miramos todos.
La decisión está tomada. Primero, aquí tenemos que hablar no solo de financiamiento del Estado, aquí tenemos que hablar de financiamiento de los que se quebraron, de los que quedaron sin empleo, aquí tenemos que hablar de programas para arreglarle ese crecimiento de pobreza y pobreza extrema. Eso tenemos que hablar, y eso se llama reactivación económica, y eso se soluciona no solo con tributos, se soluciona con una emisión de TED del Banco de la República, a manera de ejemplo, que es un crédito a costo cero para la nación, porque usted sabe, Ciro, que la plata, los intereses que le cobren al gobierno son utilidades del Banco de la República que vuelven a entrar al gobierno como utilidades. Entonces, nosotros tenemos propuestas. Entonces, retírenla o la hundimos. Cuando la retiren o la hundimos, hablamos de todo. Hablamos primero de reactivación económica. Hablemos también del ritmo de vacunación en la pandemia. Por Dios, Déjame terminar, Ciro. Y entonces, pero hablemos con todos. Aquí hay un problema y voy a decir una cosa un poquito hard. Aquí estamos pasando una tormenta y desafortunadamente yo estoy viendo que al gobierno lo están asesorando para pasar la tormenta unos señores que lo máximo que han hecho es ir al Parque Simón Bolívar a navegar en esas barquitas. Necesitamos capitanes de verdad, hombres de Estado, no muchachitos compañeros de colegio ni de universidad del presidente, sino gente seria para entender el problema que está viviendo el país. No lo han entendido. Por ello decimos, retiren la reforma, hagamos un acuerdo nacional, llamen también a la oposición, llamen a los independientes, llamen a todo el país. Esto no es un problema de un partido ni de los partidos de gobierno, es un problema de país.
Senador Ciro Ramírez, usted tiene la palabra, no, pero yo estoy haciendo énfasis quiero complementarle, con la súplica angustiosa que hace el jefe de partido de gobierno, el presidente Álvaro Uribe Vélez, que no ha tenido eco. Ya vamos con usted.
Lo que ha pedido varios congresistas al gobierno es que recurra a la deuda. Ya el gobierno precisamente viene recurriendo a la deuda y por eso es que se viene abriendo ese boquete que en los economistas llaman déficit fiscal, que es alrededor de 8.3% del PIB, que es alrededor de 90 billones de pesos. Y precisamente lo que tenemos que buscar son ingresos recurrentes para que no se vaya abriendo este espacio aún más, porque algún día los colombianos lo van a tener que pagar. Entonces lo que queremos es que en medio de este momento, si nosotros revisamos, hay de dónde sacar, que es del decil más alto de la población. ¿Hay de dónde? ¿Por qué? Porque si comparamos el decil más alto de los colombianos con el decil más alto de otros países, Colombia está muy por debajo de la tasa efectiva de tributación. ¿Hay de dónde? Y es a ese llamado que queremos invitar a los partidos políticos. Nosotros somos un partido político que tenemos 31 representantes, 19 senadores. Apoyaremos solamente los impuestos que estén dirigidos a las clases más altas, al decir más alto, a los altos ingresos de Colombia. El resto se quedó por fuera. No aceptamos y no acompañamos esa propuesta del gobierno. Lo hemos repetido un sinnúmero de veces. E invitamos a buscar un consenso para solucionar problemas como el de hoy que mostró el DANE. 3.4 millones nuevos en condición de pobreza. Y más pueden llegar a caer en esa condición. Así que hay que hacer algo urgente.
Pues quiero regresar con el senador Iván Marulanda, porque amablemente nos atiende, se ha ausentado un poco por una cita médica, pero también nos parece importante conocer su opinión, senador Iván Marulanda, sobre todo porque lo que dice el senador Luis Fernando Velasco es que si los verdes se quedan, pues sí el gobierno va a sacar unas mayorías y pueda que se metan ahí algunos micos y hacer un mostrico, dice el senador Velasco. ¿Qué responde usted, senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde?
Sí, primero, nosotros no vamos a aprobar nada con lo que no estemos de acuerdo. Segundo, nosotros no hemos renunciado al deber que tenemos con el pueblo colombiano de buscarle solución a los problemas, y para eso estamos en un escenario democrático que precisamente, cuya esencia es dialogar, discutir, proponer. Hemos hecho una propuesta. Yo no conozco cuál es la propuesta del Partido Liberal. Nosotros hemos hecho una propuesta que recauda 30 billones de pesos entre el 1% de los contribuyentes más ricos y de mayores rentas, y que atiende a 6.5 millones de hogares colombianos con una renta básica y a millones de empresas pequeñas, medianas y microempresas que están en quiebra. Me extraña los términos en que se ha referido el senador Velasco, que ha sido una persona correcta y tranquila. Nosotros no estamos en una película de guapos, de quién es más guapo. Estamos en el deber de sacar a este país del peor momento de su historia, el peor momento de su historia. Y eso no se hace ni insultando, ni dando las costumbres, desde la inteligencia, desde la propuesta, desde la discusión sobre textos y sobre propuestas concretas, donde haya números, donde haya destinaciones especiales, donde se diga para qué es la plata, cuánta es la plata, a quién se le cobra la plata. En eso estamos nosotros.
Se le está cortando un poco la señal al senador.
No estamos en un guapo.
Pero yo creo que el mensaje es claro. Entonces, las cuentas más o menos están así, Juan Pablo. El Partido Liberal insiste en que no van a hacer ninguna modificación. Tienen que retirar el proyecto de ley para que después sí se puedan poner de acuerdo. También dice Cambio Radical que no va a discutir esta reforma tributaria. Y el Partido Verde dice que va a presentar una propuesta totalmente distinta a la que presentó el gobierno. Y el Partido Centro Democrático está dispuesto a ceder en el tema del IVA, que
solo
puede ampliar esta discusión.
Solo quedó, Andrea, con una preocupación y se la quiero plantear a Paola. Paola, y es que usted ha sabido de pronto que algunos de los partidos que dijeron que no iban a negociar nada, ¿están negociando? Es que eso sí me hace abrir los ojos, y yo creo que alguno de nuestros invitados podría estarle sorprendiendo.
Pues es lo que siempre pasa, ¿no, Juan Pablo? Y es sí, ya se ha conocido de algunos que están negociando, no sé si por debajo de cuerda, pero sí.
Pero los partidos que dijeron que no, de los partidos que dijeron que retiren la tributaria y punto.
Pues por lo menos lejos de sus directrices.
Y es que ve, Andrea, no es que se esté estudiando el tema de eliminar el capítulo del IVA, es que ya se decidió que se va a eliminar el capítulo del IVA. Por eso le insisto a usted que no entiendo con quién se decidió esto, si la mayoría de los partidos está diciendo que no, que lo único que le sirve es retirarla. Entonces, ahí es donde pues uno podría pensar que aquellos que están negociando por debajo de cuerda son los que entonces están aceptando los consensos.
O lo otro es que tal vez el gobierno estaría dispuesto a ceder en esos aspectos que usted nos comenta,
es que
para tratar de convencer
no puede
a la
gente. Pero, Andrea, no puede cambiar, es el Congreso. O sea, la reforma ya
claro, pero se sabe que es una negociación, ¿no? El gobierno se baja para negociar con
el Congreso. El gobierno ya no se puede bajar, Andrea. La reforma está en manos del Congreso completamente. El gobierno presentó su ponencia y esa es la.
Solo le digo algo al senador Aguilar y al senador Velasco, porque ustedes hacen parte de los partidos que han dicho tienen que retirar la reforma. Habría congresistas, según la información que tenemos, de sus colectividades que están negociando con el gobierno. Habría congresistas. Andrea, por favor, despida a sus invitados.
Pues muchas gracias por el tiempo. Senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, también el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, y el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático. Gracias.